saludos a Lourdes Rivadeneira, que es integrante de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en la Argentina y coordinadora de Perú Libre, Organización y Territorio. Lourdes, buenos días, ¿cómo le va? Lo saludamos desde el Panorama Nacional de la Radio Pública. ¿Qué dice?
Buenos días, muchas gracias por la comunicación, ¿eh?
Un gusto saludarla. Usted anda por el norte, ¿pero dónde está ahora? ¿En qué provincia está?
No, no, yo estoy en Capital.
Ah, está aquí en la ciudad de Buenos Aires. Bueno, muy
Eso.
bien. Lourdes, importante lo que va a suceder, por supuesto, en Perú. Hemos visto esos debates entre Castillo y Fujimori y ahí se enfrentan, evidentemente, dos modelos claramente distinguibles, ¿verdad?
Totalmente. Dos modelos totalmente diferentes, uno que de alguna manera lleva el clamor del pueblo, ese pueblo olvidado de hace décadas, y bueno, y el neoliberalismo que nos llevó a que muchos de nosotros los peruanos estemos fuera de nuestros países, ¿no?
Muy buenos días, Ramiro Pose te saluda.
¿Qué tal, Ramiro?
Lourdes, te quería preguntar lo siguiente. Sabemos que Keiko Fujimori es de Lima y tiene su principal apoyo allí en la capital peruana, mientras que Castillo es de la región de Cajamarca, en el norte de Perú, en el límite con Ecuador, y tiene apoyo en todo lo que podemos denominar el interior de Perú, o tiene más apoyo en el interior que Keiko. ¿Cómo se pueden explicar esas diferencias entre Lima y el resto del país, y también esas tensiones que hay? Digo, además de los distintos proyectos económicos que representan Castillo y Keiko, me parece que también hay una diferencia de identidades regionales y de territorios, ¿no es cierto, Lourdes?
Sí, mira, Pedro lo que representa justamente son esos pueblos olvidados. Todo se centraliza en la ciudad de Lima y mira cómo esto también de alguna manera se ve en los otros países donde estamos los y las peruanas. Yo te cuento, por ejemplo, que ahora para votar las personas que vivimos en la provincia de Buenos Aires tienen que venir hasta la capital. O sea, solamente hay 9 escuelas. ¿Me entendés? Para votar, que están acá en Capital. Entonces, el compañero o la compañera que tiene que venirse desde Pilar, desde Luján, para poder ejercer su derecho al voto, tiene que viajar hasta Capital, ¿no? O sea, es un pequeño ejemplo, digo, de cómo está todo centralizado. Y bueno, y justamente el apoyo que tiene Pedro tiene que ver también, creo que, con eso, ¿no? Con todo el olvido de por años que te decía de los pueblos que se sienten además identificados con él, porque es una persona común y corriente, no sé, de una familia de ocho hermanos, el único que quizás pudo terminar los estudios. Entonces, bueno, de alguna manera nos vemos reflejados en él, ¿no?
Lourdes, ayer escuchábamos los cierres de campaña que fueron en Lima los dos, y Castillo hizo muchas referencias, sobre todo a la educación. Bueno, él es profesor rural, y también a la salud. ¿Cómo están esos dos temas hoy en Perú, la educación y la salud?
Bueno, la educación y la salud no son gratuitas, está súper olvidado, es terrible y ahora con la pandemia eso se vio mucho más reflejado. Los jóvenes tienen que salir del país para buscar un futuro, poder estudiar. Realmente todos los gobiernos que han ido pasando, lo único que han hecho ha sido privatizar. Y nunca una política, ¿no? Para el pueblo en cuestión de salud y educación. Hoy las personas, hoy mismo las personas no encuentran un oxígeno, el oxígeno hay que pagarlo, se mueren porque no pueden pagar el oxígeno. No, está muy olvidado.
Lourdes, le quería preguntar por la cantidad de fallecidos que hay con respecto al COVID y cuáles son las intenciones de Castillo con respecto a la pandemia. ¿Qué cambiaría de manera inmediata?
Mirá, Castillo viene ya charlando con el tema de las vacunas, poder acceder a las vacunas, ¿no? Perú es muy poco lo que ha empezado a vacunar. Te digo, los hospitales están completamente lleno, saturado, la gente está sentada, sentada esperando una cama, muere sentada en los pasillos de los hospitales esperando una cama para poder ser atendido. Los familiares tienen que llevar una camilla si es que no quieres que tu familiar esté sentado en una silla cualquiera para que lo puedan atender. Me pasó a mí con mi padre que vive en Perú. Realmente es terrible. Como te digo, él, por ejemplo, ya viene hablando. La idea es poder conseguir más vacunas y vacunar a esenciales en primer lugar. Él piensa mucho también en la escuela, poder vacunar a los docentes. Es más o menos lo que él tiene pensado llegando al gobierno, ¿no?
Sí, Lourdes. Bueno, aprovechamos para recordar, lo dijimos en el programa, que esta semana el Ministerio de Salud de Perú cambió la manera en que se cuentan las muertes por COVID y el número pasó a ser más de 180.000, siendo el país que, en proporción a su población, más muertes por COVID tiene en todo el mundo. Así que, es una situación bastante complicada. Creo que también eso tiene que ver con la cantidad de trabajo informal que hay en Perú, que la gente tuvo que salir a trabajar de todas maneras y, tuvo en la primera ola ya muchísimos infectados, ¿no es cierto, Lourdes?
Totalmente. El trabajo formal se destruyó en Perú hace años. El mayor porcentaje de personas trabajan de una manera informal. Entonces, lamentablemente no pueden quedarse en sus casas porque si no salen a trabajar no hay forma de que lleven un pan para su casa. Allá no hay programas sociales, son mínimos. Entonces, la realidad es que el pueblo está totalmente olvidado, ¿no?
Lourdes, te quiero preguntar por algo que pasó el mes pasado, que fue un acontecimiento triste, sangriento, un atentado en la zona centro de Perú, donde murieron 16 personas, y luego se dieron situaciones muy confusas. Las autoridades lo atribuyeron a Sendero Luminoso, una organización que uno desde acá imagina que ya está desactivada, y se encontraron folletos que llamaban a no votar a Keiko Fujimori. De esa manera, este episodio se metió en la campaña, ¿no? Se buscó de alguna manera dañar a Pedro Castillo con esos volantes y con la comparación de Pedro Castillo con el adjetivo de terrorista o terruco, como dicen ahí en Perú. ¿Cómo podés ayudarnos a analizar ese acontecimiento? ¿Qué pasó ahí? ¿Qué información tenés vos? ¿Cómo se puede explicar eso que pasó?
Mira, una sola cosa te digo primero. Cada vez que hay balotaje en Perú, Sendero Luminoso vuelve a aparecer. Y casualidad que casi siempre es cuando el Fujimori va por una segunda vuelta, el fujimorismo va por una segunda vuelta. Sí, nosotros venimos, nuestra historia habla de un tiempo donde se vivió el terrorismo. No se habla del terrorismo de Estado todavía en Perú, eso también es importante. Entonces, a muchos de nosotros, al menos de mi generación, nos callaron con el miedo, porque lo primero que te dicen es justamente te acusan de ser terrorista o terruco, si es que tú no estás de acuerdo o tenés una opinión crítica, ¿no? Entonces, a él, por ser justamente de un pueblo, por ser rondero, la campaña sucia lo que hace es justamente terruquearlo, ¿no? Es decir, que él es un terruco. Y casualidad, justamente, hace unas semanas, como decías, pasó esto, ¿no? Como en el tiempo de Fujimori, que entraban a las universidades, mataban, como pasó con la Cantuti, y después le tiraban los folletos sobre los cuerpos y decían que habían encontrado folletos subversivos. La realidad es que es una deuda pendiente la que tenemos el pueblo peruano de poder hablar, ¿no?, del terrorismo de Estado también y de poder sanar todo esto que aún no se ha dado esa discusión seria, ¿no? Hoy tú ves en Perú, hay unos carteles luminosos que cuestan muchísimo dinero, que obviamente lo tienen el poder porque el pueblo no así, donde hablan del comunismo, del terrorismo, que supuestamente si Castillo gana vas a perder hasta tu casita, tu autito. Es increíble, ¿no? Es increíble cómo están jugando los medios que responden al poder también, ¿no?
Muy bien, querida Lourdes, situaciones que se replican en todo el continente, lamentablemente. Te agradecemos tu participación en el Panorama Nacional de Noticias de la Radio Pública, Lourdes.
No, muchísimas gracias a ustedes, de verdad. Y bueno, esperemos que este 6 el Perú pueda volver a tomar otro rumbo, que de alguna manera también implica a la región, ¿no? Pensarnos en una patria grande, porque siempre el Perú ha estado fuera de todo esto.
Muy bien, un fuerte abrazo y bueno, éxitos, ¿eh?
Gracias.
Lourdes Rivadeneira, integrante de la Red Nacional de Migrantes y Refugiados en la Argentina y coordinadora de Perú Libre, organización y territorio. Agradecemos al amigo Ramiro Posse, por supuesto, que participó de la entrevista a Lourdes, ¿eh?